Oído Cocina.
En Oído Cocina somos unos disfrutones de la gastronomía. Nos gusta comer, pero eso no significa que no seamos responsables y que nos preocupemos por una alimentación saludable.
Porque para disfrutar, una de las pautas fundamentales es saber lo que comemos y cómo nos puede afectar. Si esto lo aprendemos desde que somos niños, seguro que vamos a poder alimentarnos de una forma mucho más responsable.
Se acaba de publicar Los niños sí comen verduras, un libro de la editorial Cúpula y cuya autora está hoy con nosotros. Es la doctora Paloma Gil. Muy buena, doctora.
Buenas, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Muy bien, igualmente. Enseñar a comer a los peques, una de las misiones que más nos cuesta a los padres. ¿Tan importante es que aprendan a comer?
Es fundamental. Digamos que igual de importante que les tenemos que educar pues para que aprendan a leer, para que aprendan a comportarse en sociedad, la alimentación es que no solo les ayuda a crecer sanos, sino a desarrollar, por ejemplo, el cerebro mucho mejor. Es muy importante.
Desde luego, la alimentación como disciplina y no como obligación puede quizá enseñarnos a, o enseñar a los niños a, sin chantajes y sin desesperarnos, sobre todo nosotros, ¿no?
Claro, por supuesto. Es decir, yo siempre creo que, gracias a Dios, tener comida y tener alimentos saludables no tiene que ser una obligación, al revés, es un placer. Lo que pasa es que es un poco responsabilidad de nosotros como padres, bueno, pues hacerles elegir los alimentos más sanos y no los alimentos que más les apetecen, porque los que más les apetecen no son siempre los más nutritivos, desde luego, ni los más buenos.
¿Cómo se educa el paladar desde pequeño? Porque está claro que hay muchas cosas que de pequeños nos negábamos todos a comer y luego cuando nos hemos hecho mayores nos encanta. No sé por qué hay este cambio.
Efectivamente, pues justamente así se les educa ofreciéndoles esos productos. Es verdad que actualmente hay muchos productos hechos para que gusten a los niños, porque tienen mucho azúcar, porque tienen mucha grasa, pero no quiere decir que esos alimentos sean los más adecuados para ellos. Si tú desde pequeños les educas a apreciar un buen pescado, una buena verdura, una fruta de temporada, yo creo que son...
¿Eh? Se nos ha ido.
Espera.
Lo hemos perdido, es ahí donde lo hemos dejado.
Perfecto.
Hablamos de, bueno, estábamos hablando de eso, de ese tipo de alimentos que a los niños les atraen, pero que no son los ideales. ¿Cómo podemos convencerles un poco de que, a ver, que la bollería industrial no es lo que más les conviene, por ejemplo?
Bueno, es muy importante, desde luego, darse cuenta que los niños no son tontos. Igual que les educamos pues para que miren antes de cruzar una carretera porque les puede pillar un coche, tú les puedes decir que si tomas mucho azúcar, pues que tienes más probabilidades de ponerte enfermo de mayor o que se te pueden caer los dientes. Es decir, que es parte de la educación. No tiene que ser una educación alarmista, pero tiene que ser real. Para eso he escrito el libro, para que los padres sepan. Porque los primeros que tienen que estar convencidos son los padres. Claro. No quiere decir que un niño no quiera, no tenga que tomar un bollo porque va a engordar. No, mi hijo está delgado. No, es que tu hijo, aunque esté delgado, tiene que comer bien. Porque lo que él come va a ser fundamental para su presente y para su futuro. Lo he dicho antes, niños bien alimentados tienen, por ejemplo, test de inteligencias con mejor resultado. Y luego, además, no sabemos lo que les depara en el futuro en cuanto a enfermedades. Pues vamos a intentar ir cambiando su lo que se llama hoy la epigenética para que una buena comida pues les libre de muchas enfermedades, vaya.
Se lo voy a decir yo a mi hijo, le voy a decir, ándate al loro que venga la epigenética esta.
Bueno, pero tú igual eso no se lo vas a decir, pero si tú sabes que, por ejemplo, con una mala alimentación, uno de sus genes podría mutar, por ejemplo, un cáncer de colon, que es un cáncer muy frecuente en nuestros días, y que comiendo bien, si te pusieran como las películas estas que se ve el futuro, eso lo evitarías, tú lo harías. Entonces, eso está demostrado, que una buena alimentación lo que te asegura es un futuro mejor, y que padre no quiere un futuro mejor para sus hijos.
Desde luego. Doctora, en su experiencia, si un niño tiene hambre, ¿acaba comiendo lo que se le da o no es una buena práctica esta?
Bueno, yo creo que desde luego para que coman bien una buena cosa es el hambre o el apetito. Sí. Es decir, evidentemente, si tú quieres que un niño empiece comiendo verdura, pero ya se ha tomado su buen plato de macarrones, pues la verdura no se la va a tomar. Entonces siempre aconsejo que lo primero que se le ofrezca son aquellos platos que cuesta más que tomen los niños habitualmente, que son las verduras. Pero es verdad que también insisto en que el momento de la comida tiene que ser un momento agradable, no es cuestión de pelea. Simplemente el niño tiene que entender que lo que se le ofrece ahí es lo que hay, bueno, pues porque es lo que han decidido los adultos en base al bienestar de toda la familia. Vamos a ver cómo ha sido siempre. Esto ha cambiado solo en los últimos, no sé, 30 años o 40 años.
Lo de que no quede nada en el plato, que eso también era muy de nuestros padres, puede ser un error, ¿verdad? ¿No? Los niños adultos tenemos necesidades diferentes. Yo reconozco que muchas veces también nos empeñamos, no puede quedar nada, y luego, claro, o sea, si le has puesto una cantidad que era como la tuya, son cuerpos diferentes.
Claro, no. Yo creo que el niño sí que sabe lo que tiene que comer. Evidentemente, de lo que le gusta menos, comerá menos, pero nosotros lo que estamos intentando es educar sus papilas gustativas. Entonces, lo que queremos es que al menos lo pruebe. Y luego ya se irá quitando el hambre, pues con las partes de la comida que más le vaya apeteciendo. Pero que se acaben los niños los platos no tiene que ser así. Siempre digo, y los pediatras también insisten en eso, que verdaderamente un niño con una nevera llena no va a estar desnutrido. Entonces no nos tenemos que agobiar por pensar que nuestro hijo no está creciendo o que no está bien alimentado, porque a no ser que el pediatra nos lo diga, pues seguramente en nuestra sociedad la mayoría de los niños pecan más por exceso que por defecto de comida.
Claro. Bueno, vamos a ir a casos extremos. Por ejemplo, mi hermano Antonio era especialista en que cuando le iban a servir un plato que no le gustaba, pues en el momento en que iba la cacetada hacia el plato, lo quitaba y la menestra terminaba en el medio de la mesa, por ejemplo. ¿Cómo podemos combatir y qué tipo de paciencia?
Ahí es cuando se apuntaron tus padres a hacer judo y cosas.
yo esto lo he presenciado desde pequeño unas cuantas veces, ¿no? ¿Cómo combatimos ese rechazo, ¿no?, hacia cierto tipo de comidas que puede llevar a eso, efectivamente, a un niño a quitar el plato o negarse rotundamente a probarlo?
Sí, o que le den arcadas.
Claro,
sí. Bueno, yo creo que para eso también es verdad que insisto, y aunque sé que vivimos en una sociedad en la que no hay tiempo, insisto que el momento de la comida tiene que ser un momento agradable y si es posible hay que intentar hacer alguna de las comidas los padres con los hijos. Lo primero es, bueno, ofrecer lo que hay. Y luego, cada niño debería por sí solo comer aquello que se le ofrece. No debemos intentar dárselo porque verdaderamente no creo que tengamos mucho problema con los niños hasta los 2 años, que es hasta cuando tú les das de comer, o el año. Los niños suelen comer bien. Ya cuando el niño empieza a comer peor es cuando come solo. Entonces hay que ofrecérselo y hay que, bueno, pues insistir sin pelear que tiene que probarlo. Pero la comida en esa familia continúa y el niño lo tiene que hacer él, lo puede hacer con agua, lo puede hacer con un ademán, y irá costando más o menos, pero él tiene que saber que lo tiene que probar antes de pasar al siguiente. Yo creo que esa es una buena táctica. Y luego la repetición, cada día costará menos. Claro. Es como cuando un niño no se quiere ir a la cama, cuando sabe que por mucho que llore, los padres a una hora le dicen que se tiene que ir a la cama, el niño cada día protesta menos, es que son muy listos.
Sí. Estaba pensando que en la familia de aquí mi compañero Urbano Canal debieron de inventar el mantel estampado de verduras.
Bueno, esos manteles y las verduras, pero bueno, también es verdad que...
Yo sé lo que ha comido, doctora, yo sé lo que han comido mis hijos en el colegio cada día, simplemente mirando la ropa.
Sí,
sobre todo si ha habido macarrones.
Sobre todo si ha habido tomate, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero, por ejemplo, los niños en los colegios suelen protestar menos por la comida, porque es verdad que ahí saben que es, bueno, para todos lo mismo. Habrá niños que coman más y niños que coman menos, pero casi todos prueban de todo.
Vamos. Vamos con las proteínas, que son un elemento fundamental en el crecimiento, pero que tampoco nos debemos obsesionar, ¿verdad? O sea, que muchas veces estamos...
Bueno,
las proteínas.
Sí, sí, vemos a los niños delante de unos filetes que digo, bueno, ese pobre niño, el filete ya se le va a salir por las orejas. Vamos a ver, las proteínas es lo que menos cuesta que coman los niños. Yo creo que no tenemos ningún niño con déficit de proteínas. Y además hay bastantes estudios que dicen que a los niños, sobre todo muy pequeñitos, si se les da mucha proteína, tienen más probabilidad de tener exceso de peso. Con esto quiero decir que un niño que tome habitualmente huevo, que tome pescado, que tome legumbres, que tome de vez en cuando un filete, no hace falta que sea grande. Hay que pensar que su estómago bueno, hay que mirar al niño y pensar que debajo de la costilla está un estomaguito que será más o menos como la palma de su mano. No les hacen falta raciones de más de 100 gramos, de manera que si el niño se ha tomado un cuarto de filete y no quiere más, no pasa nada, tiene suficiente, o un huevo. Entonces, sí que es verdad que son importantes las proteínas porque nos aportan, bueno, aparte de la proteína en sí, tienen vitaminas, todo lo que viene del mar tiene unos ácidos grasos fundamentales para el cerebro del niño, pero bueno, no, lo importante no es la cantidad, sino la calidad, de manera que de proteínas andamos tranquilos. Más vale que los niños se quiten el hambre con más productos vegetales y menos productos animales.
Vale. Y con respecto a los hidratos de carbono, ¿cómo se deben consumir? Bueno, ¿Qué alimentos son los más adecuados?
Eso es, vamos, lo preferido de cualquier niño. Entonces, claro, evidentemente, tú a un niño no le tienes que quitar si le gustan unos macarrones, pero como pongo en el libro, por ejemplo, aconsejo recetas en las que siempre haya verdura. Yo siempre digo que la salsa de tomate, con que sea verde, con que sea roja, es salsa de tomate, pero
ya, pero puede llevar ahí camufladas cosas, claro. Bueno, bien, bien.
Claro.
Muy buena idea, claro.
Claro, y en cualquier guiso, que los sofritos se llamen sofritos, pero que cojan un protagonismo las salsas de las carnes o de los pescados. Porque el niño es verdad que igual va a estar ahí apartando, pero no puede apartar todo y ya se le va educando el paladar. Sí. Y aprovechemos lo que les gusta para hacerlo de una forma más saludable. Evidentemente no es lo mismo tomar unos macarrones con tomate que tomar unos macarrones con nata.
Claro, sí, sí. Está hoy con nosotros en Oído Cocina la doctora Paloma Gil, porque entre otras cosas ha sacado un libro que es maravilloso. Yo ya he comprado uno, pero voy a comprar otro para llevarlo al colegio, porque me parece que no, de verdad, o sea, aparte de lo que explicas, que como estamos ahora, como estás comentando, que evidentemente en el libro pues viene todo mucho más desarrollado, hay un montón de recetas que son eso, recetas sanas y recetas que tienen algún truquito para que al final el niño acabe diciendo, pues esto me gusta. Y como estás explicando, te estamos tuteando, espero que no te siente mal, Paloma.
Nada, claro que sí. No, mamá, yo siempre digo que, vamos a ver, porque yo soy médico, pero soy madre, lo pongo en el prólogo, es decir, a mí también me ha costado, no me han salido niños naturalmente amantes de las verduras, y por eso he puesto recetas del día a día, porque no son recetas elaboradas, son recetas que a los niños les gusta, porque, ojo, además, actualmente, normalmente no tenemos en casa muchas veces solo nuestros hijos, sino también los amigos de los demás, pues tienen que venir a casa, comer sano, y bueno, y comer rico, por supuesto, porque la comida, no nos olvidemos, es un placer. Que un niño esté bien alimentado es una suerte que no debemos dejar perder. Siempre digo que con la opción tan buena de alimentos que tenemos en España, qué pena que los niños estén tan mal alimentados. Pues, y eso es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos.
Porque los niños sí comen verdura. Así es como se llama el libro.
Los niños sí comen verdura y los niños sí tienen paladar. Y los que también tienen que comer verdura y tener buen paladar son los adultos, que somos quienes alimentamos a nuestros hijos.
Doctora, ¿todas las grasas son malas? ¿Y dónde están las más peligrosas para la salud?
Bueno, las grasas más peligrosas para la salud generalmente son las más baratas y son las grasas que derivan de vegetales refinados. Por ejemplo, el aceite de palma refinado, el aceite de coco, las grasas trans. Son grasas que la industria alimenticia inventó para que se rancieran más tarde. Tampoco hay que pensar en la industria como un ogro. Digamos que el hombre ha ido evolucionando y ahora es cuando nos damos cuenta de que hay cosas que no están bien. Entonces, las grasas generalmente peores son aquellas que están puestas en productos ultraprocesados, pues en todos los paquetes precocinados, tipo el pollo empanado con forma de animalitos, las patatas fritas, los helados, la bollería, las galletas. La grasa que nosotros ponemos en casa o que tienen los alimentos, en mayor o menor medida, casi siempre es sana. Y, por supuesto, las grasas fundamentales para nuestra salud es las que vienen del mar. Muy buenas. El omega 3 que viene del mar se absorbe además muchísimo mejor que el que viene de los frutos secos, que también es muy bueno.
Desde luego, y aquí estamos hablando un poco en un tono distendido y a veces dándole un toque humorístico, pero realmente estamos ante la obesidad infantil y juvenil, es uno de los problemas de salud más graves del siglo XXI, ¿no? Hasta un 45% de los niños de entre 6 y 9 años pesa más de lo que debería. ¿Qué debemos hacer en estos casos cuando vemos que un niño va en esa tendencia, ¿no? Al sobrepeso continuado?
Cuando se va hinchando.
Eso, cuando un niño va cogiendo peso. Bueno, ante todo decir que aunque el libro también está de forma muy distendida, está todo basado en evidencias científicas y en muchísima investigación que se está haciendo sobre la alimentación y la obesidad. Bueno, siempre digo, lo más importante para un niño es que se le quiera y además que no se lastime su autoestima. De manera que aunque un niño tenga problemas de peso, nunca tenemos que tratarlo de forma diferente a la que trataríamos a cualquier otro niño. Un niño tiene que comer bien, independientemente del peso. Si en tu casa tienes un niño con exceso de peso, es porque tu niño ha tenido acceso a alimentos o a cantidades de alimentos que no eran las adecuadas. Lo que tienes que hacer es revisar qué se está comiendo en tu casa, qué se está comiendo en casa de tus familiares o en las casas en las que tu hijo coma habitualmente y tener siempre alternativas sanas. Un niño está creciendo, tiene hambre, si es comilón, no pasa nada si el niño está un poco más relleno porque es muy comilón de lentejas, pero para tener un problema de obesidad ya no es cuestión de platos de lentejas. Ahí entran los refrescos, la bollería, los helados, la comida rápida. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, no es un plan para el niño, es un plan para la familia. Si el niño nos refiere que él mismo está preocupado, pues lo que tenemos es que hacerle ver que bueno, que eso no es culpa suya y que vamos a ponerle remedio. Y otra cosa muy 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 importante, el ejercicio. Un niño tiene que comer y un niño tiene que moverse. Fomentemos actividades deportivas que le gusten y en las que se encuentre bien.
La doctora Paloma Gil, que bueno, además de doctora, está especializada en endocrinología y nutrición. Algo que hemos escuchado y leído a expertos como a ti es que la comida no puede ser ni un premio ni un castigo, pero doctora, eres madre de familia numerosa, además, creo. Creo que sí, tenemos la misma cantidad de hijos, que son tres.
¿Sabes? Que son tres, que ya
son. Hay ocasiones que es muy complicado no caer en este juego. O sea, yo reconozco, yo soy pecador en esto, ¿eh? O sea, hay mis hijos...
No, pues no debes pecar.
Pero luego me confieso.
Bueno, a no ser que les premies, por ejemplo, con una comida en familia, en un restaurante, pues que tengan productos muy buenos. Eso me parece bien, es decir, claro que la comida es un premio, pero siempre que esa comida sea saludable. Lo que yo no le puedo decir a mi hijo es que, como se ha portado bien, le voy a premiar con una bollería industrial que seguramente tiene grasas que afectan a su cerebro. No va a entender ese mensaje. Entonces, claro que se puede premiar a los hijos con una comida, pero lo que más va a agradecer tu hijo, más que la comida, es comerla contigo.
Sí, claro.
Entonces, igual le encanta, cuando yo era pequeña se usaba que el día de tu cumpleaños podías elegir la comida que más te gustara. Ajá. Pero claro, tenías que elegir dentro de los menús de la casa. Entonces, sí que se puede premiar con la comida, porque no nos olvidemos que la comida es un premio, que eso es otra cosa que les tenemos que educar a nuestros hijos, que es una suerte que puedan tener productos de tan buena calidad. Pero no deberíamos decirles, bueno, si te comes la verdura, luego te doy un helado, porque, vamos a ver, por un lado, no sé qué es peor.
Ya.
Entonces, ahí sí que tenemos que ser un poquillo más estrictos.
Claro.
Y como castigar a un niño sin comer es como, bueno, pues te voy a castigar sin educación.
Sí,
no, yo
sí,
no
sí,
lo
sí,
veo, vaya.
No, claro. Doctora, desde tu experiencia, ¿cuáles son los platos o los grandes éxitos, digamos, en tu cocina? Lo que funciona fenomenal como cocina saludable y que los niños comen bien, ¿no?
Bueno, en mi casa se pelean por mi salsa de tomate.
Ajá.
Se pelean mis hijos y los amigos de mis hijos.
Ya puedes mandar un botecito, pues, ¿eh?
Claro, lleva, ya digo que es roja de milagro, porque siempre lleva además zanahoria, calabacín, todo lo que no da mucho color se lo voy metiendo, y esa es un éxito. Y luego hay otra receta que pongo en el libro, que es una carne asada, que es verdad que es bueno que coman más proteínas vegetales, más pescado, pero es cierto también que, por ejemplo, la carne de cerdo, que está muy demonizado, es tan rica en vitamina B, que es muy buena para el cerebro. Bueno, pues yo hago que está ahí la receta, una carne asada con solomillo de cerdo que lleva verduras y que también esa es éxito asegurado cuando viene gente a comer. Luego ya depende de cada niño. También Si un niño, por ejemplo, siempre digo, más vale que tome un pescado frito y rebozado a que no lo tome. Es que no nos tenemos que olvidar que el niño no está a dieta. El niño tiene que comer bien. Entonces, y bueno, todos los platos de pasta... Pues, eso, por supuesto, eso es jugar con trampa, eso.
Es que eso le iba a preguntar, porque claro, es verdad que llegas a los restaurantes y nuevamente, menú infantil. Bueno, en mi casa, de hecho, el menú infantil se lo toma también la madre muchas veces, que porque tienes, suele ser, siempre hay pasta, porque, claro. Croquetas, patatas fritas, y claro, dices, y claro, es muy difícil.
Yo me meto mucho, normalmente también es bueno, hay dos cosas que yo creo que con niños es importante, y es, si es posible no ir con ellos al supermercado. La otra cosa es si es posible elegir por ellos en el restaurante, porque claro, no van a elegir lo más sano. Pero en los restaurantes siempre hay una opción que es más saludable, que puede ser, pues es que claro, yo vivo en el sur, entonces siempre el pescadito frito les encanta, aunque luego se lo pidas con patatas, pero yo el pollo empanado, generalmente, que ni siquiera es pollo empanado, sino nuggets con patatas congeladas, pues eso no me parece. No. Y siempre hay que pedir algo de verdura, igual ni la tocan, pero siempre la tienen que ver, es decir, tienen que empezar a pensar que parte del menú tiene que ser sano.
Y que por luego el colorido ya, pues vayan entrando en ella, efectivamente.
Claro, claro, claro. Aparte sí. Que, ojo, hay niños que comen más verdura que otros, entonces también cuando se sale a comer y quizás vas con más niños, pues ellos pueden ver cómo hay otros niños que lo que ellos rechazan lo están comiendo. Pero hay que elegir menús sanos. Y sí. Si el infantil no es adecuado, pues nada, que no se elija, si dejaran de ponerlo.
Elegimos otro para mayores y además jugamos con ello a eso. Pues todo lo que necesitas saber sobre cómo alimentar y proporcionar un estilo de vida saludable a tus hijos está en Los niños sí comen verdura, el libro de la doctora
Paloma
Gil.
Ese sí hay que matizarlo bien, sí.
Los niños sí comen.
Sí, muy afirmativo, con tilde, con acento.
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
Doctora Paloma Gil.
Gracias a vosotros. Y a ver si entre todos conseguimos mejorar un poquito la salud de nuestros niños, que es nuestra responsabilidad.
Pero es que además yo de verdad lo digo por egoísmo, porque yo cuando salgo por ahí con mis hijos a comer, me gusta que disfruten de cuanta más variedad, más podemos pedir. Yo les digo siempre, o sea, si yo me pido de repente una ración para mí solo, pues me voy a hartar. Y sin embargo, si tenemos gustos variados, además de saludables, podemos pedir cuatro raciones, porque vamos a compartir entre todos.
O sea, y es un placer, es un placer ver cómo los niños van aprendiendo a comer, incluso comidas de otros países y demás. Sí, yo creo que los cerebros de los niños están llenos de plasticidad y de nosotros depende que darles más forma o menos, de manera que no nos centremos solo en lo de siempre y hagamos un esfuerzo que merece la pena.
Pues queda apuntado, doctora.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, muchísimas gracias. Adiós.
Adiós.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.